Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a hacer lo que han hecho ya otras seis comunidades autónomas: tomar medidas para limitar o controlar el ocio nocturno y las reuniones de personas. Se trata de intentar evitar la extensión del virus. Normalmente pensamos que para conocer a una persona o a una sociedad, lo importante es saber cómo trabaja, qué seriedad profesional tiene, cuáles son sus niveles productivos, sus estándares productivos. Sin duda eso es importante, pero posiblemente el mejor modo de conocer a una persona es saber cómo usa su tiempo libre, su tiempo de ocio, su descanso. Y quizá el mejor modo de conocer a una sociedad es viviendo sus fiestas. Las tripas de una sociedad salen a la luz cuando se acaban los deberes sociales, lo que tú y yo tenemos que hacer, y empieza el espacio del tiempo libre, del tiempo en el que disponemos para hacer lo que buenamente nos parezca más conveniente. El tiempo del ocio y el tiempo de la fiesta es el tiempo de la libertad. Decidimos cómo lo hacemos, lo podemos manejar según nos parezca, no siguiendo las indicaciones del jefe o siguiendo las necesidades del negocio que, por ejemplo, los autónomos tienen. O sea, los autónomos muchas veces no tienen jefe, pero tienen que atender a las necesidades de su negocio. Parte de la expansión del virus que se está produciendo en este momento, que es grave, se debe a la falta de responsabilidad con la que algunos están usando su tiempo libre. Sin completar ese binomio, que es indivisible, porque ser libre es ser responsable. Libertad y responsabilidad siempre van unidas. O sea, responder en este caso a los otros, a los que se puede contagiar. Con un botellón, con una fiesta en una discoteca, la lista de lo que ha sucedido la tenemos todos en la cabeza. Es evidente que la gestión de la mal llamada nueva normalidad por parte del gobierno y de las comunidades autónomas, bueno, está provocando efectos negativos. No hay instrumentos jurídicos para las comunidades autónomas, por más que el gobierno se comprometió a desarrollarlos. No hay rastreadores suficientes. Los centros de salud están sufriendo mucha presión. Pero no nos pueden poner un policía detrás de cada uno que decida hacer una fiesta o irse a una fiesta de una manera que es poco conveniente para prevenir la difusión del virus. Durante el confinamiento, el sentido de responsabilidad de la sociedad civil hizo posible muchas cosas. Hizo posible que las personas vulnerables fueran atendidas, gracias a los voluntariados, a las redes vecinales, a la solidaridad familiar. Fuimos muy disciplinados, más que disciplinados en el confinamiento, muy solidarios. Pero ahora pedimos con razón a los políticos que se unan. Bien, bien está, pero no podemos pedirle a los políticos que se unan si la sociedad civil no tiene unidad. Y unidad es ejercer la libertad en el tiempo de ocio con responsabilidad, para tener unidad con uno mismo. Si tú usas mal tu libertad y acabas propagando el virus, no hay unidad que valga. Ayer el profesor Nistal hablaba en estos micrófonos de la segunda ola del virus. Minutos más tarde lo reconocía María José Sierra, que es la sustituta del doctor Simón.
En este momento tenemos 281 brotes activos, pues puede que se haya una segunda oleada.
Pues con una segunda oleada nada puede sustituir el modo en que tú y yo nos divertimos, el modo en el que tú y yo ejercemos nuestra libertad guión responsabilidad en el tiempo del ocio. Una cadena de restaurantes ha pedido al Ayuntamiento de Madrid cambiar el nombre de la estación de metro Lavapiés por Lavamanos. Muy curiosa la petición. Hoy queremos saber cómo se llama la calle en la que vives, cómo se le llama no oficialmente, si el nombre de tu calle es extraño, cuál es la calle más extraña, la plaza más extraña con el nombre más extraño que has conocido. Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues si un nombre describe una calle y esta cambia, pues también tendrá que cambiar el nombre, escucha.
Buenas tardes, gente, gente. La calle donde viven mis padres se llamaba Camino Polo, y después de que asfaltaron, pues la pusieron Avenida Corneto.
de Camino a Bolo a Avenida Correto. 607-150602, ¿cómo se llama esa calle extraña que conociste en un determinado momento? Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Luis Munilla.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tenemos a Marc Márquez apto y dispuesto para competir en el Gran Premio de Andalucía de motociclismo, menos de una semana después de romperse el húmero, superhombre o inconsciente, algunos dirán. A Del Nido avisando de que quiere volver a presidir el Sevilla, la renovación de un ilustre del baloncesto nacional, Felipe Reyes, a los 40 años, pero también, y esto va a durar, todo lo que tiene que ver con los positivos por COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada de Segunda División de Fútbol. Lo primero, actualizamos la información sobre la plantilla del Fuenlabrada, que está sufriendo un brote de COVID-19. Los números de los test, tras los cuales no se nos olvide, hay personas, son estos. Juan Antonio Alcalá.
Situación actualizada a esta hora, a las 3 y 6 minutos de la tarde, hay 16 casos positivos, 16 personas en el Fuenlabrada, entre jugadores y miembros del staff técnico. Son 12 casos en la expedición del Fuenla que sigue en La Coruña y los 4 casos que se quedaron y que no viajaron y que siguen en la capital de España. De los 12 positivos confinados en Galicia, un futbolista ha sido trasladado esta mañana al Hospital Quirón de La Coruña.
¿Cómo está ese futbolista? ¿Cómo están el resto de integrantes del Fuenlabrada en La Coruña y en Madrid, que están todos confinados, cada uno en su sitio? Javi Gómez.
Bueno, como cuenta Alcalá, esta mañana recibíamos la noticia de ese jugador que tenía que ser trasladado al hospital por un síncope vasovagal, un pequeño desmayo que no reviste gravedad, pero que tendrán controlado en la clínica Quirón de La Coruña. El club ha informado que por precaución estará ingresado los próximos días, pero contamos, no reviste gravedad. Los confinados en el hotel siguen con fiebre y dolores de cabeza, pero todos ellos controlados por los servicios médicos.
No se dan nombres por ética y por protección de datos. En todos los brotes se hace fundamental buscar la trazabilidad hacia el denominado paciente cero, y desde la Liga tienen una primera pista, Alcalá.
La primera línea de investigación, en efecto, de la Liga apunta a que el paciente cero pudo ser un futbolista del Fuenlabrada que vive con su madre. La madre ha dado positivo confirmado varias veces por COVID-19, y se cree que la madre contagió al futbolista en la unidad familiar y el futbolista fue contagiando al resto de compañeros. Esta, Eri, es la primera hipótesis de la investigación de la Liga. No es una conclusión oficial.
Y ahora las posibles consecuencias deportivas, institucionales y desde hoy también penales, porque Leti la Fiscalía de La Coruña va a entrar en la cuestión.
Sí, la Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de los documentos presentados por el Ayuntamiento coruñés en relación con ese viaje del Fuenlabrada a la ciudad. La alcaldesa Inés Rey pedía sobre todo determinar si el club madrileño y la Liga tenían conocimiento de los positivos antes de desplazarse. La cifra es ya de 12 contagios en el hotel de concentración. Inés Rey pide ahora prudencia una vez que las diligencias se han abierto.
Máximo respeto a la actuación de la justicia y a las decisiones que se puedan tomar. Entiendo que a partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos, y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
Abrimos un paréntesis porque pueden cambiar las reglas de esta partida deportivo-institucional. Hay un partido cuyo resultado ha sido impugnado que, según lo que decida el TAT, podría convertir en una final a vida o muerte el Deportivo Fuenlabrada, si es que algún día se puede jugar, que fue aplazado, recuerden, de la última jornada. Y es Elías Luis, todo lo que tiene que ver con la alineación indebida, la posible alineación indebida del Extremadura en el Depor Extremadura.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha rechazado la suspensión cautelar del triunfo de la Extremadura. Entiende que no le corresponde suspender ese resultado por la posible alineación. El Depor pedía que se congelara el resultado de la temporada 19-20 de la segunda división de forma cautelar hasta que todo esto se aclarase. Y por su parte, el TAL entiende que si hubo alineación indebida ya se resolverá sin perjuicio del cierre de esta temporada. Y este organismo tampoco estudia todavía si la Extremadura cometió o no esa alineación indebida.
De momento vale ese Deportivo 2, Extremadura 3, pero tiene que entrar el TAD en el fondo de la cuestión. Posibles consecuencias institucionales, lo contó anoche en el partidazo de COPE Juan Antonio Alcalá, y es que Tebas Alcalá, el presidente de la Liga, está tan tocado que no sabe si está hundido.
Javier Tebas está anímicamente muy bajo. Según algunas fuentes, está anímicamente hundido por el comunicado mortal del otro día del Consejo Superior de Deportes y porque cree que este caso Fuenlabrada puede afectar a la carrera profesional de su hijo en el conjunto madrileño. Tebas se ha preguntado en público en reuniones de la Liga si merece la pena seguir y Tebas medita arrojar la toalla. Atención para los que no entienden o los que no les da para entender. La cadena COPE no dice que Tebas vaya a dimitir. La cadena COPE sí dice que Tebas medita dimitir. Se estudia en primero de lenguaje cuando tiene 6 años y es muy, muy fácil de entender.
Ahí está aclarado el matiz por parte de Juan Antonio Alcalá. Y lo comentaba, no era desconocido para nadie, pero ha emponzoñado más el ambiente de este asunto que el hijo de Javier Tebas sea el asesor jurídico del Fuenlabrada. Pues hoy Javier Tebas Llanas ha explotado en Twitter, Nacho Pla.
Sí, y ha denunciado que los mismos que están examinando al milímetro el caso del Fuenla, es decir, la Federación de Rubiales y el CSD, son los mismos que organizan y aceptan que hoy, en tercera división, en unas horas, vayan a saltar al césped los jugadores habiéndose solo hecho un test de baja fiabilidad y hace una semana. Y además zanja su comunicado diciendo que los borrachos del morbo mediático que están persiguiendo al Fuenla están pinchando en hueso.
Todo el mundo está en su derecho de todo, pero el que más leña jurídica está metiendo a este asunto es el Deportivo de La Coruña, Leti Chas, que pide el máximo castigo posible para el Fuenlabrada.
Desde luego, ha solicitado al Comité de Competición en ese expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada, primero, medidas cautelares para que se paralice la competición de forma inmediata. Ya pidió la repetición de la última jornada, competición se declaró incompetente y posteriormente que se diese por perdido el partido al club madrileño y, ojo, que sea descendido por falta grave en base a los artículos 68 y 74 del Código Disciplinario de la Federación Española. El Depor pide además que se amplíe el número de equipos en segunda la próxima temporada.
Y otra pregunta inevitable. ¿Y esa temporada que viene qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque la Liga, visto lo visto, Alcalá, medita incluso hasta apartarse de los protocolos porque los suyos son todavía mucho más potentes sí. Que los del CSD.
Bueno, es un daño colateral. El pacto de Viana ha saltado por los aires y, en efecto, la Liga, que está a puntito de romper relaciones, si no lo ha hecho ya con el Consejo, medita desentenderse del protocolo del fútbol profesional en primera y en segunda división a partir del día 12 de septiembre en el nuevo curso futbolístico. Los altos cargos de la Liga se preguntan para qué trabajar en un protocolo si al final puedes acabar en la cárcel. Esta meditación es textual. La Liga sería partidaria de que, ya que el Consejo Superior de Deportes tiene la receta para ser perfectos, que sea el Consejo Superior de Deportes quien lleve el protocolo del fútbol profesional a partir del día 12 de septiembre.
Y para terminar este primer bloque con un mensaje con algo de empatía dentro de la indefinición deportiva de todo este asunto, hemos encontrado ese mensaje en un club que está más que implicado, que es el Elche, Jero Tormo.
La plantilla del Elche trabaja con la mente puesta en lo que podría ser el primer partido del play-off de ascenso a Primera División en el Martínez Valero frente al Real Zaragoza. Pere Milla ha dejado claro que el equipo está para competir ya y, sobre todo, ha lamentado el hecho de que nadie se haya preocupado por la salud de los jugadores ilicitanos y pone el acento en la necesidad de encontrar una solución porque lo que ahora se vive se puede vivir la próxima temporada.
Desde aquí mandar muchísimo ánimo a la familia del Fuenlabrada. En el mundo del fútbol somos personas. Creo que aquí se ha puesto en riesgo la salud de todos. Creo que desde fuera al Elche Club de Fútbol nadie le ha preguntado cómo estás después de jugar contra el Fuenlabrada. Todo el mundo somos personas y la salud es lo importante. Hay que empatizar con los demás. Creo que hay que tomar soluciones porque al fin y al cabo la siguiente liga está cerca y qué va a pasar, cómo va a ser. Hay que buscar soluciones porque esto en la jornada 2 de la temporada que viene te puede pasar.
Enseguida más noticias, otras noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Sí.
Situamos en sus vacaciones a los jugadores que tienen que aparecer todavía en la Liga de Campeones dentro de 15 días en adelante. Caso, por ejemplo, del Real Madrid todavía en octavos, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla se encuentra bastante desperdigada. Ramos se ha fotografiado con la Copa de la Liga en su finca de Camas. Courtois, en una granja rodeado de burros, se ha fotografiado con sus hijos. Modric ha visitado su Zadar natal y Areola, que no seguirá en el club, se ha fotografiado con su mujer y sus hijas en una casa en Londres. En principio, Lunin será la próxima temporada el segundo portero del Real Madrid. Vinicius y Militao se han marchado juntos a Ibiza y también se ha fotografiado en alta mar Jovic, que el club estudia las ofertas que llegan por el serbio, aunque no se descarta que se le vuelva a dar una nueva oportunidad pese a la mala temporada que ha protagonizado.
En Ibiza hay muchos jugadores del Barça, por ejemplo. En el Barça hay jugadores que todavía tienen su futuro en vilo, su futuro como profesionales. Está también lo del ascenso del filial. Tú dirás, Víctor Navarro.
El capitán Leo Messi, acompañado de Luis Suárez y sus familias, disfrutan de unos días en Ibiza. Gerard Piqué y los suyos han preferido Islandia y también otros jugadores pasaron por la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat, como Griezmann, Ter Stegen y Umtiti. Están aprovechando estos seis días de vacaciones los chavales del filial Ansu Fati y Ricky Puig, que, como confirmó anoche el técnico del B, García Pimienta, no estarán en la final del playoff del domingo.
Y con respecto a los dos chicos del primer equipo, la verdad es que no cuento con ellos. Tienen vacaciones, entrenaron hasta el martes con el primer equipo. Son chicos que se les ha dado descanso en la primera plantilla y en principio ha venido Ronald, quería estar aquí con nosotros, ha hecho un partidazo y muy contento de que esté aquí con nosotros.
Y los del Atleti, que son los únicos que tienen seguro al 100% su viaje a la fase final de Portugal. Javi Gómez.
Bueno, Eri, como Madrid y Barça, todos de vacaciones. Jugadores como Black o Coque han optado por la montaña, otros como Morata, Hermoso, Llorente por la playa. Por cierto, este último coincidiendo con Asensio. Y el caso más curioso ha sido el de Héctor Herrera. El mexicano ha estado en Oporto con sus antiguos compañeros y con Iker Casillas celebrando el reciente título de Liga. Eso sí, el domingo se acabó el disfrute y vuelta a entrenar.
Cambio de tercio. La Sevilla sevillista está que hierve con ojo. La posible vuelta de Del Nido, Caña.
Sí, cuidado, porque lo adelantaban los compañeros de Diario de Sevilla. Ha hecho un requerimiento notarial Del Nido para recuperar el poder de sus acciones, que ahora representa a su hijo en el Consejo, o sea, pasando por encima de su hijo, y tiene el apoyo de Sevillistas 2020, de un grupo que hay dentro de la Junta de Accionistas y también de uno de los miembros del grupo de Utrera. Eso quiere decir que Del Nido quiere recuperar el sillón presidencial. Y lo captaron algunas cámaras, algunos avezados, en un chiringuito de la playa, dejando muy claro que para él es la hora de volver.
Ha llegado el momento otra vez, se le intuye decir a Del Nido, hay periodistas en todos los lados, cualquiera que tenga un móvil es susceptible de serlo, como hemos visto en un chiringuito. Un grande sin Europa, que es el Valencia, también sin entrenador. ¿Algo nuevo sobre el futuro inquilino del banquillo, Hugo Ballester?
Javi Gracia está a un paso de ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol para las dos próximas temporadas. Lo desvelábamos el pasado sábado en Tiempo de Juego y anoche en Deportes Cope con Manolo Lama advertíamos que las negociaciones se habían intensificado. Durante el día de hoy ambas partes han seguido negociando y solo faltan los últimos flecos para que se haga oficial. Si nada se tuerce, cosas de Peter Lim, Javi Gracia será el técnico del Valencia.
El Betis ha colocado ya de manera oficial esa primera piedra de un proyecto que esperan ganador Ocaña con el nombramiento de un director deportivo.
Y no ha firmado ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro años. Se ha dado cuenta la directiva que metió la pata echando a Lorenzo Serra Ferrer y que necesita a alguien que mande en lo deportivo. Don Antonio Cordón, que viene de estar de director deportivo en la selección de Ecuador, que estuvo en el Mónaco, en Hope Group, y que va a llegar con un equipo de trabajo de por lo menos dos o tres personas. Antonio Cordón firma cuatro años con el Betis.
De director deportivo recién puesto a uno que hace balance de un buen año, Manolo Salvador en el Levante, Zamora.
Sí, señor, ha confirmado el interés del Levante desvelado por COPE por el argentino Gaitz, que van a intentar quedarse a Mayoral. Sobre las posibles salidas de Aitor Bardio Campaña, dice que solo se irían por la cláusula, y esta es la nota que le pone Manolo Salvador a Paco López.
Sobresaliente. Yo creo, Paco, independientemente de que el juego del equipo invita mucho a ir al campo a verlo, porque es muy bonito, es espectacular. Aparte de eso, yo creo que ha sabido gestionar el grupo y lo ha gestionado muy bien. Y además, es una, yo creo que levantinista, dialogante. Pues hacía mucho tiempo que no veía un entrenador de esas características.
El fútbol español va a vivir este fin de semana pendiente de los ascensos a segunda y segunda división B, si no pasa nada. que van a tener todas esas finales este fin de semana, Salguero.
El sábado van a jugarse todos esos partidos, tanto en el playoff de ascenso a segunda división como en el de ascenso a segunda B. A las 8 en Marbella, el Barça B, que batió los penaltis al Badajoz, se va a medir al Sabadell, que también se clasificó por penaltis ante la Cultural Leonesa. A las 10 en la Rosaleda, el Castellón, que tuvo que esperar a la prórroga para ganar a la Peña Deportiva, se enfrentará al Cornellá, que ha sido la gran sorpresa y que ganó por 1-0 al Atlético Baleares. También este sábado se van a jugar los 18 partidos de la final del playoff de tercera, de los que saldrán los equipos ascendidos a segunda B.
Y en fútbol internacional, Ricardo Lano, estamos pendientes de la final de la Copa de Francia y de la resolución del Scudetto italiano.
En Francia es la final de Copa, que enfrentará a las 9 de la noche el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé frente al Saint-Étienne. Mientras en Italia, la Juventus, que pinchó ayer y no consiguió hacerse con el título, tiene hoy su segunda oportunidad de ser campeón, en este caso con el partido de su rival, el Atalanta, que hoy se enfrenta al Milán. Si el Atalanta no gana, la Juve de Cristiano Ronaldo se hará con el Scudetto. Si el Atalanta gana, apretará más la Liga y retrasará el alirón de la Serie A al menos una semana.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
El Mundial de Motos repite escenario en Jerez para el Gran Premio de Andalucía, donde va a estar Marc Márquez, aunque todavía está fuera de escena Borja González.
Sí, hemos comenzado hoy con los primeros entrenamientos en los que Márquez ya sabía que no iba a estar. De momento en Moto3 el más rápido ha sido el español Raúl Fernández por delante del japonés Suzuki, líder del Mundial Arenas, ha terminado 14º con problemas mecánicos. En MotoGP, que también ha terminado, el mejor ha sido Maverick Viñales por delante de Rossi, con Paul Espargaró en la quinta posición. De momento en marcha el segundo libre de Moto2 con Luca Marini en la primera plaza. Y lo que has dicho, Márquez, en el plan estaba no salir hoy, y sí, probarse mañana, en este caso Honda, como dice Alberto Puig, va a dejar al piloto que decida qué hacer.
Y yo creo que lo hicieron por lo bien que se encontraba el piloto. Él pidió que le gustaría probar, y nosotros desde Honda, desde el equipo Repsol Honda, hemos considerado que, bueno, que había que respetar un poco su derecho también, y si quiere intentarlo, hemos llegado al acuerdo de que al plan de que probaremos el sábado. Y en función de eso, pues evidentemente el sábado por la tarde valoraremos.
Tenis, Ángel García, cae la fase china del calendario ATP y sobre todo de la Wita.
Sí, se esperaba, pero no por ello deja de ser una noticia muy dura, sobre todo para el circuito Wita, que entre otras cosas tiene en China su Copa de Maestros, lo mismo que se disputan los chicos en Londres. Es un palo duro para el tenis, pero reacciona al US Open diciendo que su protocolo es seguro, que los tenistas van a poder ir sin ningún problema y que siguen creyendo que va a haber Cincinnati y US Open. Los jugadores no lo tienen tan claro, pero al menos el US Open les asegura luego jugar la gira de tierra sin necesidad de esa cuarentena. Veremos, de momento Garbiñe Muguruza dice que estaría en el US Open, no lo tiene tan claro Rafa Nadal, veremos qué pasa.
Noticias ahora de baloncesto. Un año más del monarca Reyes en el Real Madrid, Dani Asenjo.
Felipe Reyes, que seguirá defendiendo los colores del club blanco al menos una temporada más hasta 2021. Con esta renovación, el veterano ala pívot, que terminaba contrato este verano, cumplirá su 17ª temporada en el Madrid y terminará su contrato con 41 años. Felipe explica que sigue porque ama el baloncesto y está motivado para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
Asamblea ACB para sentar las bases de la próxima temporada, Aranda.
Sí, los 18 equipos no admiten al Guipúzcoa Basket debido a que no quieren ampliar el número de equipos en la competición. También se confirmaron las fechas de inicio de la temporada. El 12 de septiembre en Tenerife, la Supercopa, y el 18 del mismo mes comenzará la Liga Endesa.
En el actual campeón, el Baskonia, es noticia el adiós del Pato Garino, que no va a continuar en la entidad vitoriana. Y en la NBA continúan los amistosos de la burbuja de Orlando, Damián Robles.
Anoche se jugaron 4 partidos amistosos en la NBA. Victoria de Indiana, de los Bucks, de los Suns sin Ricky Rubio y de los Dallas Mavericks de Doncic frente a los Lakers de LeBron James.
Ciclismo, Quique Iglesias, ya es oficial. ¿Cómo va a sustituir el Giro de Italia a las etapas húngaras?
No está nada mal. La isla de Sicilia albergará el inicio del Giro de Italia de 2020 desde el próximo 3 de octubre. Se van a disputar 4 jornadas de arranque allí en Sicilia. La crono inicial en Palermo el 3 de octubre de 16 kilómetros. Hay que recordar que el Movistar va a ir con su líder Marc Soler.
Boxeo, ¿quién va a volver a un ring a los 50 y tantos, Diego Jimeno?
Pues Mike Tyson, porque el doble campeón del mundo de los pesos pesados regresa al boxeo 15 años después de colgar los guantes. Lo hará el próximo 12 de septiembre en un combate benéfico a 8 asaltos que se celebrará en Los Ángeles. En el otro lado del cuadrilátero estará Roy Jones Jr., de 51 años y considerado uno de los mejores púgiles de la historia. Lo que todavía no es seguro es si a este combate de leyendas asistirá a público o si solo se podrá seguir por televisión.
Y cerramos con golf, situando la tercera jornada en el Masters británico. Quique Iglesias.
Esto acaba mañana, se juega en Newcastle, van 2 de líderes, Sam Horsfield, que es inglés, con menos 12 total, ha empatado con el italiano Renato Paratore. Los españoles andan flojitos, pero parecen mejorar con lo de ayer. Están empatados en la posición 23 a 6 golpes de la cabeza. Adriano Taegui, Pablo Larrazábal y el picha Miguel Ángel Jiménez.
Nosotros flojitos de información sí que no estamos, Fernando. Esto es, de momento, lo esencial del deporte a esta hora del viernes.
Gracias. Continúa el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de meternos con todo el follón, vamos con estos 5 minutos especiales y más tranquilos de radio para un montón de emisoras COPE por todo el territorio nacional y para todo el mundo, para quien nos escucha a través de COPE.es, de las aplicaciones móviles, bien la de COPE o bien la de Tiempo de Juego. A esta hora, como casi siempre, los sonidos del partidazo y la encuesta, ya que está Pedro Martín con su reto de vacaciones. Y le hacen falta, háganme caso. Sonidos en plural, porque conviene refrescar primero la conversación que mantuvo Joseba Larrañaga con el equipo de comentaristas, eso sí. Y José Ramón Sandoval, el míster del Fuenlabrada, confinado en un hotel de La Coruña con la plantilla. Hay 10 positivos allí, hay 6 aquí. Él es inmune porque ya lo ha pasado y está preocupado, lógicamente, más que de nada, de su gente.
¿Qué tal está?
No muy bien, ¿no? Después de estar aquí 4 días confinados y ver que en vez de mermar nos viene un golpe encima de otro, pues bueno, la verdad es que no está uno bien.
¿Cómo están los afectados?
Bueno, pues la verdad es que el primer día sí que eran asintomáticos, el segundo día ya hubo algunos con bastantes síntomas, de dolor de cabeza, de fiebre, de, bueno, un poquito de falta de oxígeno.
¿Qué se piensa dentro del hotel sobre todo lo que está pasando fuera?
No, hombre, nosotros desde adentro tenemos preocupación, pues lo primero lo que queremos es que o los compañeros que hemos venido, que estén bien de salud.
¿Qué les dicen? ¿Que si se va a jugar el partido contra el Depor, si no se va a jugar, si les van a sancionar, no les van a sancionar? ¿Qué les dicen a ustedes?
No, nosotros ahora mismo no estamos centrados en eso, porque fíjate la que tenemos. No nos olvidemos que Fuenlabrada era el mejor equipo después del confinamiento, ¿no? Estábamos súper ilusionados por este partido, porque creíamos que nos lo habíamos merecido en el campo y que podíamos hacer algo histórico, ¿no? Jugar un periodo de ascenso a Primera División que nunca el Fuenlabrada lo había conseguido. Y de pronto nos han cortado en seco este virus tan terrible.
Que a nadie le quepa duda que lo que nos importan son las personas. No me canso de decirlo, pero también es verdad que hay que buscar unas soluciones deportivas a todo esto. Y por esas posibles soluciones, ya que las instituciones que tienen que hacerlo no parecen estar metidas en esa harina, pues hemos preguntado en la encuesta, Ricardo Lano.
Buenas tardes, pues sí, preguntábamos cuál es la solución menos mala, ya que no hay ninguna buena, del caso Fuenlabrada. Damos tres opciones: sanción al Fuenlabrada, play out entre Elche y Fuenlabrada y que se juegue el Depor Fuenlabrada y que quede como esté. Pues ha ganado con el 42% de los votos una sanción al Fuenlabrada, con el 33% ha quedado segunda a jugar el Depor Fuenla y con un 25% un play out entre Elche y Fuenla.
La gente apostando por la solución menos mala. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría, pero esto viene siendo la democracia. Como hizo anoche también el abanico de comentaristas. Esté quien esté, siempre es el mejor. El del partidazo con Joseba.
Y me parece indigno que se intente tirar la mierda al de al lado y el de al lado al primero. Y yo creo que, repito, todos los estamentos del fútbol tendrían que ponerse de acuerdo para buscar una solución que por lo menos libere a los más perjudicados. Vete a una liga de 24, libera a 2 equipos y vete a un play-out donde le des la opción al Elche y al Fuenlabrada que jueguen a un partido único para meterse en el play-off definitivo de 4.
Yo, mi sensación es que el Depor al Rinche, el Numancia al Rinche y el único perjudicado de verdad es el Elche, por mucho ruido que se haga.
Pero David, el Depor también está perjudicado.
Hombre, y tanto.
Todos un poquito, pero de verdad, el Elche.
Por lo menos
el Depor en el campo ha perdido la categoría.
El Elche mucho y el Depor bastante.
Yo creo que el Depor mucho menos y que se está intentando agarrar un clavo ardiendo y hacen bien. Ellos tienen una manera de mantenerse.
Son los que más ruido hacen de largo, ¿eh?
Pero deportivamente yo creo que es el Elche el más perjudicado con diferencia. Pero lo que sí creo es que hay que avanzar. Claro. Es una pena todo lo que ha sucedido, ojalá se recuperen pronto, es verdad, pero hay otros 20 equipos que ni pinchan ni cortan que están esperando, unos para poder jugar el playoff, otros para poder irse de vacaciones, pero está, es que puede seguir mucho en tiempo aire. En el aire, o sea, pueden seguir 15 días sin jugar.
De segunda división no ha terminado. Y nadie sabe en este punto,
es que todavía queda, no es que no haya terminado, es que todavía queda un rato.
¿Cuándo va a ascender a primera división el
y vaya si queda, vaya si queda. Queda información deportiva aquí en COPE hasta las 4 de la tarde, pueden elegir, pero yo, sinceramente, me quedaría.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, último día de la semana. Ya estamos enfilando finales de julio. Aquí en la tarde de COPE siempre estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la educación, con la enseñanza. Bueno, porque es una de las cuestiones fundamentales para el presente y para el futuro de España. Nos interesa menos la discusión ideológica que frecuentemente hay, nos interesa más, bueno, la educación, la enseñanza, los resultados de esa enseñanza. Se ha producido una situación muy particular en los últimos meses con PISA, que es esta institución que elabora el informe habitual que sirve para, bueno, medir hasta qué punto un determinado país, los alumnos, los niños, los jóvenes de un país, pues tienen buena comprensión lectora, son buenos en matemáticas, tienen, bueno, habilidades elementales, ¿no? Los datos que tenían que haberse publicado en diciembre del informe PISA 2018 ofrecían o arrojaban índices muy extraños en 5 comunidades autónomas sobre la comprensión lectora, porque, bueno, es que parecía que en esas 5 comunidades autónomas, pues que los chicos no comprendían lo que leían. Era algo muy extraño. De hecho, extraño porque, por ejemplo, tomemos Navarra, que era una de las 5 comunidades. Pues en la comunidad foral los resultados en matemáticas eran estupendos y, sin embargo, en lectura comprensiva, pues eran muy malos. Entonces, claro, ¿qué pasó? La organización PISA dice que lo que pasó es que los chicos, como ya no hay exámenes de recuperación en septiembre, sino en mayo, pues ya venían de exámenes finales, de exámenes de recuperación y ahora encima la prueba de PISA, pues se lo tomaron un poco en serio. Esa es una explicación que ha dado PISA. Hay quien dice que es que el sistema de evaluación de PISA, bueno, que tiene fallos y que ahí no se hizo bien. Lo normal parece hubiera sido no publicar esos datos, porque si PISA reconoce que los datos están mal hechos, que los índices no son veraces, bueno, pues mejor no lo publiques. Pero ayer PISA decidió publicarlo, con lo cual España, con esta situación, pues queda muy mal el índice de lectura y queda, bueno, pues por encima de Turquía y de Bulgaria, en la cola de la OCDE. Claro, la cuestión de si esto es verdad o no es verdad, no parece que sea verdad. ¿Por qué lo ha publicado entonces PISA? Hay quien dice, fuentes del sector educativo dicen que se ha publicado por una razón muy sencilla, porque al gobierno en este momento le interesa mostrar o hacer ver que la política educativa del PP fue muy mala. Parece que esa podría ser una intención. En cualquier caso, los datos no son buenos, ¿eh? Aunque esas 5 comunidades hubieran sacado un buen resultado, los datos de índice de lectura no son buenos en España. No son buenos, y ahí parece que entre los 7 y 9 años, esto no lo dice PISA, esto lo dicen otros expertos, entre 7 y 9 años se produce el gran cambio. O sea, porque hasta los 7 años, 8 años, pues los chavales leen, ¿no? El problema no es que lean, el problema es que aprendan leyendo. Y ahí, por lo visto, dicen los expertos, hay una especie de frontera que para pasarla, de los 7 a los 9 años, hace falta pues aumentar considerablemente el vocabulario. Claro, si tú no tienes comprensión lectora, difícilmente consigues estudiar. Lees y lees y no consigues estudiar. Claro, ¿esto qué supone? Esto supone que los chicos que de casa vienen con un amplio vocabulario o que vienen con una
un hábito de lectura ya, porque han visto mucho leer a sus padres, pues bueno, tienen ventajas sobre los chavales que vienen pues de otra situación social, donde el vocabulario es más restringido, donde no hay tanta cultura en casa. Claro, si el sistema de enseñanza nos sirve para facilitar un ascensor social, la tarea o la dimensión social de la enseñanza está fracasando. Porque claro, si solo van a tener buena comprensión lectora, es decir, van a sacar buenas notas, van a estudiar bien, los que por su casa tienen cultura, ¿los otros qué? Los que por X motivos no tengan cultura en casa no tienen capacidad de ascender. Entonces, eso es el retrato de un fracaso. Sobre estas cuestiones, son sobre las cuestiones que me parece tendríamos que estar hablando, y no tanta ruido, no tanta confrontación sobre cuestiones que son meramente ideológicas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas.
Osokutomo, 2021年の夏までに東京オリンピック・パラリンピックを開催するということで合意をおいたしました。
Este es el momento en el que Shinzo Abe, primer ministro de Japón, confirmaba el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para el año 2021. Unos Juegos que son especiales. Para un deportista no hay mayor honor que representar a su país en unos Juegos. Para muchos estos iban a ser y serán los primeros Juegos, el inicio de una carrera deportiva profesional al mayor nivel. ¿Qué te voy a explicar de lo que son los Juegos Olímpicos? Los Juegos de este año iban a ser su octava participación y última. Chuso García Bragado, atleta español, 7 veces olímpico, pues se ha quedado de momento sin Juegos Olímpicos. Chuso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis en casa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Bueno, pues adaptándonos a esta situación. Yo tengo mis padres en Madrid, yo ya llevo muchos años viviendo aquí en Barcelona y bueno, pues ahora con horarios muy restrictivos en el CAR de San Cugat, donde voy a entrenar habitualmente, pero creo que obviamente hay que tener las precauciones de distanciamiento social, bueno, la higiene de manos y con mascarilla todo el día y bueno, pues contando ahora ya los meses que quedan para los Juegos Olímpicos, que Dios quiera que se puedan celebrar.
O sea, que si, entrenando, sigues entrenando. Durante el confinamiento no, pero ahora ya has vuelto a entrenar.
Sí, no, estamos entrenando lo que sería habitual ahora mismo si tuviéramos que ir a los Juegos Olímpicos. Yo competiría el 9 de agosto y, bueno, pues ahora digamos que estamos haciendo un mantenimiento, ¿no?, para ya poder empezar, pues cuando haya que apretar bien las tuercas, pues ir más preparado.
¿Y esto qué se hace? ¿Ya cuando faltan 2-3 meses? O sea, ¿esto cómo se planifica, Chuso?
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que Japón hace muchísimo más calor que el que estamos pasando ahora mismo, pues lo normal sería que me hubiera desplazado a algún lugar muy húmedo. ¿Sí? Que tuviera, además de calor, mucha humedad, pues a lo mejor aquí pues se podría comparar con el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia, sitios así. El viaje que lo teníamos organizado para el día 27 de julio y bueno, pues ultimar los últimos entrenamientos así importantes para viajar con seguridad y con mucha ilusión a Japón, a Tokio.
¿Qué se te pasó por la cabeza cuando conociste el aplazamiento de los Juegos?
Uf, a ver, al principio me lo tomé a broma. O sea, pensé, no puede ser, a ver, estáis tomando el pelo. Pero después, claro, cuando ya estás confinado en casa y ves que hay un calendario de competiciones y no puedes seguir el entrenamiento, nos decían que en Italia los atletas podían salir a entrenar. También es verdad que les insultaban, ¿no? Es decir, pero la gente, claro, no entendía muy bien por qué unos sí y otros no. Entonces, bueno, ya se empezó a ver que aquello tenía mala pinta y entonces, bueno, cuando ya aquel fin de semana las federaciones de atletismo y de natación americanas ya más o menos hicieron un comunicado que en realidad era una forma encubierta de un boicot, ya se veía que eso tenía los días contados, que decidieran buscar otra solución. Creo que hombre, el aplazamiento era lo mejor, porque hay que tener en cuenta que somos muchos los que estamos 4 años preparando una cita olímpica, ¿no? Entonces, suspenderlos hubiera fastidiado a muchísimos deportistas. Los países invierten muchísimo dinero en sus deportistas para que vayan bien preparados a los Juegos Olímpicos. Habría sido tirar por la borda mucha inversión y mucho esfuerzo.
Oye, Chuso, y con el cambio de fechas, ¿cambia, digamos, el panorama, cambia la agenda de competidores? O sea, ¿te cambian un poco las cosas o vas a tener enfrente a los mismos?
Bueno, normalmente estaremos los mismos. A ver, para los que somos ya un poquito mayores,
sí.
Pues sí que 12 meses, pues digamos que son 12 meses de riesgo de lesionarte. Pero ya. Claro, también hay que mirar la parte positiva. Hay muchísimos chavales jóvenes ahora mismo que en pruebas como en deportes como el mío, el atletismo, estos Juegos Olímpicos, pues era como muy jovencitos para ellos, ¿no? Chavales que a lo mejor reciben con 18 años, un año más, pues les permite madurar más y a lo mejor, pues oye, el equipo español de atletismo pues lleva una generación joven que para estrenarse en los Juegos Olímpicos, pues hombre, pues genera mucha ilusión, ¿no? O sea que,
porque cantera
que hay una parte
cantera
buena
hay.
Y otra mala, eso es.
Cantera hay. Chuso, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
Una cadena de restaurantes ha pedido al Ayuntamiento de Madrid cambiar el nombre de la estación de metro Lavapiés, muy conocida aquí en Madrid, por Lavamanos. Dicen que es para concienciar a la sociedad por el COVID. Probablemente la propuesta no salga adelante, pero nos ha servido a nosotros para pedirte esta tarde qué calle te resultó extraña, en qué nombre de calle te quedaste sorprendido. A lo mejor es en la calle en la que vives, en la avenida en la que vives, qué plaza, qué nombre en la ciudad recuerdas y por qué. ¿Qué nos están contando los oyentes, Visier?
Pues mira, si la gente que vive en un pueblo es muy devota, Fernando, pues es normal que se adapte el nombre del pueblo.
Sí que conozco un pueblo de la Serranía de Valencia que se llama Higueruelas y que por todos los pueblos de la contorna es conocido como el Vaticano. ¿Por qué? Pues no sé, tradicionalmente se ve que la gente es más religiosa y tal y por eso le llaman el Vaticano.
Esto también es otra cosa muy común, que el nombre de la calle oficialmente sea uno y que luego la realidad sea otro. Yo, por ejemplo, cuando vine a Madrid ya hace muchos años, ya había cambiado el nombre de la calle. La calle es, por ejemplo, que la gente seguía llamando, vas por General Mola, y yo General Mola, la calle no existía, ¿no? O sea, que también es verdad que hay, digamos, apodos para ciertas calles, ¿eh?
Hay apodos o en ese caso sería que cambiaba el nombre de la calle, claro.
No, sí, bueno, lo cambiaron el nombre de la calle, pero la gente siguió llamándola como la llamaba antes.
Eso es. Sí, es como en Irún, por ejemplo, está la Plaza España, que ya no es la Plaza España, es la Plaza Ensanche. Pero,
la Plaza Ensanche.
La Plaza de Ensanche, sí.
Pero el nombre, ¿cuál es?
Plaza de Ensanche, el nombre oficial.
Ah, el nombre es Plaza de Ensanche y vosotros seguís llamándola Plaza España.
Sí, bueno, hay gente que la llama Ensanche, otros España, va cambiando un poquito.
Sí, pero todo el mundo se entiende.
Eso es.
Hasta y que llegas de fuera.
Todo el mundo se entiende y se adapta.
Y entonces empieza a meter en el Google Plaza España. Y no hay manera de ir a la Plaza España.
Bueno, ahora con Google y antes peor todavía con el callejero en las manos sacando papeles de un lado para
otro. Pero lo de antes tenía una ventaja, que tú ahora con el Google no preguntas. Tú yo era muy preguntón, yo iba preguntando por todos lados, ¿no? Y ahí sí es más fácil, porque tú te encuentras a un paisano y le dices, la Plaza de España, hombre, sí, la Plaza de Sánchez aquí, vuelves a una calle, pero ahora con el Google no, claro.
Pues mira, los nombres de las calles también, pues se adaptan al entorno.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, en mi pueblo, en Guadramiro, la calle donde vivo se llama Calle de las Rodillas porque da nombre a un caño que hay en el campo más adelante de mi casa, porque ahí se iba la gente del pueblo a lavar la ropa y se tenía que poner de rodillas en unas pozas para frotar sobre la piedra la ropa. Venga, un saludo.
¡Qué historia tan bonita!
Claro.
La Calle de las Rodillas.
La Calle de las Rodillas.
Es que nosotros, claro, tenemos el agua corriente en casa, pero hubo una época una época que duró mucho, que el agua estaba en el pozo y luego estaban los lavaderos. Yo, todavía claro. Hay pueblos que tienen el lavadero a la puerta del pueblo. Ya no sale nadie, claro, a lavar, pero bueno, ahí quedan para... Y este sería uno de esos ejemplos. Le llamaban la calle de la rodilla.
¿Con la piedra o con la madera también?
Sí, 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 para frotar.
El zumo tablero de la madera, ponían la ropa encima y ala, a darle.
Claro, claro.
Qué fácil nos ha hecho la vida las lavadoras, Fernando.
Sí, 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 bueno, es que, hombre, no, nosotros no nos hacemos ni idea de lo que era aquello de lavar a mano, las manos rojas todo el día, ¿no? De tanto frotar y de tanto... Sí, 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 sí.
Toman pollas por ahí.
Entonces, vamos a ir recibiendo a lo largo de la tarde los mensajes de esto, de calles que se llaman de una manera muy particular o que la gente la llama de otra manera.
Eso es.
¿Cómo se llama la calle en la que tú vives? Que eso también es muy curioso. Porque
claro. ¿Y por
vives
qué?
Una calle y el personaje es un personaje que tiene una historia interesante.
Y cuéntanos el porqué. ¿Cómo esta calle de la Rodilla? Porque claro, te dicen vivo en la calle Rodilla y te quedas igual. Claro. Pero si te lo explican, ojo, tiene su aquel. Puedes mandarnos esas calles de tu ciudad o esas calles que conozcas que tengan esos nombres curiosos o nombres que tengan un porqué en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope o también mándanos tus audios de WhatsApp al número 607-1506-02.
El pasado 22 de julio, miércoles por la noche, se inauguraba el 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Una edición muy especial, porque claro, estamos en medio del COVID, estamos en la nueva normalidad así llamada, pero bueno, que haya habido Festival Internacional de Teatro Clásico en Mérida es importante. Celia Lafuente es compañera de COPE en Mérida. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Celia, cuéntanos cómo está siendo este Festival Internacional de Teatro Clásico, si hay algunas medidas especiales. Uh-huh. Es al aire libre, ¿no? O sea, que siempre es más fácil.
Sí, sí, se celebra en el Teatro Romano de Mérida, que tiene capacidad para 3.200 personas. Y bueno, pues el festival, Fernando, se ha acogido al protocolo de la Junta de Extremadura, el protocolo que le han impuesto. En un principio era del 50% de los asistentes, pero como en Extremadura, por suerte, la incidencia del coronavirus mejoró notablemente, bueno, pues al final accedieron a permitirles el 75% del aforo. Es verdad, como tú has dicho al inicio, que es una heroicidad que se haya podido celebrar este certamen en Mérida. Jesús Cimarro, su director, el director del certamen, lo ha reiterado en multitud de ocasiones, que Mérida iba a ser, bueno, pues una especie de laboratorio, ¿no? La prueba de la celebración de un festival de teatro en esta nueva normalidad y con esa, bueno, con esas medidas adoptadas, porque los accesos, por ejemplo, también están muy controlados. En la puerta del festival se reparten mascarillas y monodosis de hidrogel para todos los asistentes, además mascarillas e hidrogel que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Mérida al propio festival, bueno, pues como apoyo al propio certamen, ¿no? Para que apoyarles un poco, para que pudieran permitirse esta celebración de esta 66 edición. No es al uso, el festival tendría que haber comenzado a finales de junio y ha comenzado, bueno, pues fíjate, a finales de julio, un mes después. Normalmente
comenzó me quiero recordar, con una Antígona, ¿no? Y estuvo la familia real.
Efectivamente, comenzó con Antígona, es la decimotercera vez que vemos a una Antígona representada en el Teatro Romano de Mérida, pero es la primera vez que, como dices, la ve la familia real, tanto los reyes de España como sus dos hijas, quienes, bueno, pues han apoyado, ¿no?, con su presencia el mundo cultural. Y bueno, pues es una Antígona en un contexto un poco contemporáneo, porque se abre un poco el debate sobre el papel del pueblo ante la tiranía, las leyes humanas, y bueno, pues el rey Felipe VI, el jefe del Estado, tuvo que escuchar frases como ser rey es rechazar ser humano. Bueno, pues es una Antígona además de rabiosa actualidad, con problemas que están ahora mismo latentes en el país, de David Gaitán, del mexicano David Gaitán, que hace además entonar Antígona y bailar un rap, o sea, de total actualidad esta Antígona.
Oye, Celia, ¿y el público cómo está reaccionando? ¿La gente está yendo al teatro o no?
Pues mira, de ese 75% de asistentes que tenía en esta obra inaugural, eran alrededor de 2.400 personas, asistieron 1.700. Es verdad que los estrenos son los miércoles y Mérida, cuando más público recibe, son los fines de semana, tanto de viernes, sábado y domingo. No se llenó en la inauguración, pero es verdad también, Fernando, que vimos un público con un comportamiento un poco extraño. Imágenes que han dado ya la vuelta a todo el país porque no respetaron sus asientos, sobre todo por esa tentación de ir a hacerle fotos a la familia real, por verlos de cerca. Entonces, la gente se apelotonó alrededor de las primeras sillas, que eran donde estaba sentada la familia real, y esas imágenes, están dando mucho que hablar aquí en la capital extremeña y en Extremadura en general.
Ya, porque sí, es que hay que estar atento, porque te descuidas y vuelves a comportarte como antes de la pandemia y no es posible. Celia Lafuente, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando, un saludo.
Bueno, la tarde promete, hemos pedido que participéis en ella, contando historias de la calle en la que vives, contando historias de cómo se le cambia el nombre de las calles. Ya hemos tenido un par de ejemplos muy interesantes. En un pueblo que se llama Las Higueruelas, le llaman el Vaticano. Hemos supuesto que, debe ser un pueblo con muchas iglesias, suponemos. Y luego una calle rebautizada como la calle de la Rodilla, que esto tiene además una cosa muy bonita, porque pertenece a la tradición. Y es que en esa calle había un caño y la gente, un caño de agua, y la gente iba a lavar, salía a lavar, suponemos que había un lavadero, y de tanto la rodilla a la rodilla, pues se quedó la calle de la Rodilla. Vizier,
cuéntame.
¿Tenemos por ahí algún testimonio más?
Claro que tenemos testimonios. Mira, si no te sabes el nombre de las calles, Fernando, lo mejor es asociarlas a lo que pilles.
Soy muy despistada y yo no me sé los nombres de las calles del barrio. Me sé la calle de la frutería, la calle de la biblioteca, la calle de la iglesia, la calle del zapatero y así.
Y ya está.
Ah, qué bonito esto, hombre. Claro. Pero eso es un pueblo vivido, un pueblo...
No, vive en la calle Alcalá, vive en Madrid.
Ah, y le llaman la calle de la frutería.
Claro, esa es la gracia. Pero sí, hay muchos pueblos que es la calle Zapatería, por ejemplo.
La calle Alcalá... O sea, en toda ciudad hay 4, 5, 10, 15 calles que son... que las conoce todo el mundo, ¿no? Y una de esas... de la calle Alcalá, en Córdoba, no sé, de la calle Cruz Conde, que es una calle que está en el centro de la Plaza de la Cendilla. El otro día leía una crónica sobre, estamos preocupados allí por el tema del coronavirus, ya sabes que ha habido una irresponsabilidad de algunos, ¿no?
Sí.
Y ahora están diciendo, ¿no? Decían que el calor mataba al bicho, pues aquí hace mucho calor y hay mucho bicho, ¿no?
Sí, bueno, bicho, sí.
Y había una crónica en la prensa escrita sobre lo que estaba pasando en la Plaza de la Cendilla. O sea, hay una serie de calles. La calle Alcalá es una de las calles.
Hombre,
en Irún, ¿cuáles son las calles más conocidas?
Pues la calle Mayor, el Paseo Colón. El Paseo Colón es muy conocido. La avenida Guipúzcoa. Hay unas cuantas, ¿eh?
Hay unas cuantas.
Claro. Y lo que pasa es que, Fernando, esta mujer ya sabía dónde vivías. Y, de hecho, para cuando pide las cosas por internet, pone ahí la calle Alcalá, no sé cuántos, tal. No sabía era cómo se llamaban el resto de calles que había alrededor. Entonces decía,
esa es
la calle de la frutería. Esa es la de la pescadería.
Sí. La calle Alcalá es una calle muy larga.
Sí. De hecho, creo que es la más larga de España. Y ahora me vendrán los oyentes a zarandear un poco, porque seguro que me equivoco, pero me quiere sonar, que si no es la más larga...
Bueno, tú espérate, porque en Sevilla también hay calles muy largas.
Luego te lo miro, luego te lo busco y te lo digo. Y mira, Manolo vive en Valencia y hace poco que se ha enterado de por qué una playa que hay ahí se llama así.
Bueno, pues donde yo crecí, en la Malvarrosa, resulta que me he ido enterando hace poco que la playa de la Malvarrosa debe su nombre a que un perfumista francés, el señor Robillard, creo que era, vivía allí en la playa y tenía miles de millones de plantas de Malvarrosa, que viene a ser una especie de geranio cítrico, que eso en el clima valenciano se reproduce súper rápido y súper bien.
Bueno. Esto de las playas también tiene su historia, ¿eh? La Marbella, claro. Hombre, es una playa muy conocida, pero yo, por ejemplo, iba a algún sitio donde le llamaban a la playa del Pope, la playa del Pope. Uh-huh. Y luego miré y resulta que la playa no se llamaba del Pope, tenía otro nombre. Y pregunté, oiga, pero ¿por qué le llaman a esto la playa del Pope? ¿Cómo es que? Y por lo visto es que hace ya mucho tiempo había un cura ortodoxo, un Pope, un Pope, ¿sí? No sé si sería ruso, ¿qué sería? Y este hombre por lo visto iba allí a bañarse, pues en realidad es una calita muy pequeña. Y tiene un nombre oficial esa playa, y el nombre que le pusieron es la playa del Pope, porque ahí había, ya digo, que no era frecuente todo, no se viajaba tanto, no iba y venía tanta gente, pues el Pope debía de quitarse todas sus sotanas y sus cosas y se bañaba allí, y allí se quedó la playa.
Pues mira, la playa,
los nombres cambian.
Antes de que los oyentes se vuelquen sobre mí con sus garras, tengo que decir que la calle más larga de España es la Gran Vía del Escorts Catalans, y en Barcelona, con 13 kilómetros de longitud. La segunda, la calle Valencia, también en Barcelona, y luego ya está la calle Alcalá en tercera posición. El bronce se lo damos a la calle
cuarta,
Alcalá.
¿La cuarta la tienes por ahí o no?
La cuarta, sí, la Azalea de Alcobendas.
Anda.
482 portales.
Ya.
Claro, yo cuando llegué a Madrid me sorprendí mucho. No, vamos a la calle Alcalá número 582. Y dices, pero ya, vamos a ver, ¿hasta dónde es eso? ¿Eso ya, a qué altura está? No,
entonces,
vivo en la calle Alcalá.
Les Corts Catalans es la calle más larga.
Les Corts Catalans, sí, la Gran Vía.
Bueno, pues nada, recuérdanos el teléfono al que puede mandar los oyentes sus mensajes de voz.
Bueno, puedes mandarnos un audio de voz al 607-150602, o también mándanos tu mensajito en Twitter, en @latardecope, o si lo prefieres, también puedes hacerlo en Facebook, que es facebook.com/latardecope, así todo seguido.
Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o tu
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en La Tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit,
tu marca.
marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.